Para comenzar.
Gracias, Paz. Amado Padre, gracias, gracias por este momento, gracias por esta enorme oportunidad que nos estás dando, Señor, de crecer más y más a en tu carácter, Señor, a tu estatura, Señor. Gracias por cada pensamiento, por cada revelación que tú le has dado a nuestro maestro y pastor de la iglesia, Señor. Yo quiero hoy bendecir a Gavito, Señor. Y bendecir a todos los que se están conectando, Señor, y a todos los que están conectados, Señor. Señor, sabemos que somos buena tierra, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, dé el fruto, Señor, que debe dar, Señor, para que sea más y más la imagen tuya expresándose a través de lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por este momento, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén.
Un amén bien grande a todo eso. Bien, quedamos la semana pasada. Vamos allí a Génesis 12, cuando decíamos que después de que viene la importancia de que Dios aparece,
Pastor,
vimos, ¿sí?
hay que
Habla.
grabar.
Estoy grabando ya.
Ah.
Gracias. Les estaba diciendo que después de que se dice que el Señor se le aparece a Abraham, dijimos que siempre que el Señor aparece, habla. Y que ese hablar de Dios traza el camino, traza el destino para nosotros. Y hablamos de un poco sobre cómo es que Dios normalmente nos habla. De eso, pues, como les dije, vamos a estar como extendiéndonos un poco más los domingos en el nuevo tema de la voz. Los invito bien a este domingo que voy a estar hablando sobre la importancia de las escrituras. Ustedes ya me han escuchado algunas cosas, repetirán como buenos alumnos. pero eso es lo que estamos diciendo, la manera como Dios nos habla por la palabra, por el testimonio del Espíritu, por el testimonio del cuerpo, las autoridades espirituales. Y ya cuando estamos como, creo yo que en un momento bien crítico, creo que el Señor acude también a las circunstancias, porque yo creo que también acude a las circunstancias. Yo creo que una manera en que Dios habla a través de las circunstancias es como basándome allí ¿en qué? En la parábola del hijo pródigo. Fíjese que el famoso hijo pródigo, su gran pecado fue matar a su padre en su corazón. Y el resultante de haber matado a su padre en su corazón es que pues, le pide la herencia y va y lo malgasta, pues como dice la escritura. O sea, no había contacto alguno de este hombre nuevamente con el padre. Y la única manera que este hombre volvió a añorar la casa del padre fue a través de esas circunstancias tan impresionantes en las que tuvo que pasar, que dice la escritura que fue un arruinado y que queriendo comer lo que comían los cerdos, queriendo comer, ni siquiera eso le daban, porque es que a veces decíamos que era que comía lo que le daban a los cerdos. No, dice la escritura que queriendo comer, pero ni siquiera eso lo tuvo. Entonces fue cuando yo creo que el padre usó las circunstancias y este hombre pues cae en cuenta y dice, no, me levantaré, iré a casa de mi padre, ¿no? Volviendo en sí, dice la escritura, ese volver en sí, allí es como que si hubiera estado loco, como que hubiera quitado toda cordura y por eso es que dice, volviendo en sí, se levantó y dijo, iré a la casa de mi padre. Pues bien, nosotros somos las ovejas del Señor y por eso oímos su voz. Esa voz se tradujo para Abraham, dijimos, primero en instrucciones, ¿no? Que podríamos también decir como mandatos, que cuando dice allí en Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, y viene, lo primero, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿no? De eso recuerda que hablamos la vez pasada cuando dijimos el vete de tu tierra, se estaba refiriendo a lo más amplio, se estaba refiriendo a la región amplia donde él vivía, ¿no? Ese de tu tierra era toda la zona amplia de su lugar. Después de tu parentela se reduce y según la palabra en hebreo allí, la palabra es moledet, que traduce inicialmente lugar de nacimiento, pero también tiene por implicación la que el significado de descendencia, de familia. Entonces ahí le estaba diciendo, vete de tu lugar, de tu país, digámoslo así, ahora vete de tu región. Y le habla un poquito más, era la manera como Dios le hablaba siempre a Abraham, ¿no? De una manera más precisa, de la casa de tu padre. Eso ustedes, yo les digo que Dios siempre le habló así a Abraham, porque no, ustedes recuerdan cuando le, y de eso vamos a hablar después, cuando le habló del sacrificio de Isaac, ¿no? Dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Siempre lo iba como arrinconando para que no hubiera manera de que se escapase. Pues bien, mis hermanos, para llegar a lo último que dijimos, a la tierra que te mostraré. Esa fue la última instrucción como instrucción, que el Señor le da. Le decíamos que esa, la tierra que te mostraré, implica una dependencia total. El Señor desde el momento no le dijo que fuera a Canaán. Lo que él le dijo es, salga, deje su tierra, deje su parentela, deje a su papá y vete a la tierra, que yo creo que para que lo entendamos es, vete a la tierra que te iré mostrando a medida que vayas caminando. Es como el sentido que se ve allí. Y es lo que creo que la lección que también nos queda a nosotros, que solo en la medida, que esto es una buena lección, solo en la medida en que nosotros vayamos obedeciendo la voz que Dios nos va dando, en esa medida vamos mirando el próximo paso, podemos contemplar lo que Dios quiere más adelante para nosotros. Porque realmente, pues el Señor no nos va a dar más revelación si no hemos cumplido realmente lo último de la cual Él nos ha hablado, ¿no? Dice, para que Dios nos dé una nueva luz, es necesario que nuestra conducta esté a la altura de lo que Él nos ha mostrado. Porque ¿para qué el Señor nos alumbra el camino si nosotros no vamos hacia donde Él quiere? Entonces no nos va a mostrar más. Y tal vez esto es una realidad que quiero les invito a que meditemos, ¿por qué muchas veces nos estancamos en nuestra vida? O decimos, Dios no me habla, o llega un momento en que nos sentimos como perdidos, decir, bueno, soy cristiano, estoy aquí, pero como que siento que me quedé ahí o que patino, ¿no? Me quedo dando vueltas. Es interesante de pronto preguntarnos, ¿será que no estoy obedeciendo lo último que Dios me dijo que yo hiciera? ¿Será que no estoy caminando de acuerdo a la luz que Él me dio? ¿No estoy siendo condescendiente con eso que el Señor me ha mostrado? Entonces, por eso digo que fue que mientras iba caminando, Dios le iba mostrando a Abraham esa tierra que le dijo que le mostraría. Y para mí, repito, la palabra clave, lo que está detrás de esta última instrucción es dependencia total. Dependencia total. Esas fueron las instrucciones, mis amados. Hoy vamos a hablar de lo que sigue allí, de lo que ya son las promesas. Después de las instrucciones que implican obediencia, porque ¿para qué instrucciones si no detrás de esto no hay una invitación a obedecer? Esa invitación era salir para entrar al lugar que Dios quería llevar a Abraham, vienen las promesas. Dice, y haré de ti una nación grande. Estoy en el versículo 2 del capítulo 12. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es tremendo, mis amados. Esto es tremendo. En las promesas, fíjense que podemos decir de entrada que las promesas incluye todo lo que Dios quiere con la humanidad. El llamamiento de Dios con Abraham, ahí no es solamente un asunto personal, no es un asunto personal. En Abraham, Dios tiene un plan que es nuevamente ganar la humanidad que se ha perdido en la Torre de Babel, después de esa ilusión del Señor, después del diluvio, cuando él acaba con todo y deja a Noé con su familia para como comenzar de nuevo bajo un nuevo pacto, pero encuentra que 100 años después la humanidad se le levanta nuevamente en la Torre de Babel. Entonces el Señor en Abraham, dijimos, tiene ese nuevo comienzo. Y escoge a este hombre, pero no solamente para tratar con él, sino que en Abraham está el plan de Dios, escuchen, para toda la humanidad. ¿Por qué decimos eso? Por esa última promesa. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Me parece impresionante esto. Pero fíjense, volviendo a los términos pequeñitos. Si volvemos a mirar la escritura allí, desde el versículo 1 del capítulo 12, quiero solamente resaltar dos cosas que resalté aquí en mi Biblia. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que la palabra que determina todo allí es vete. Como les decía en Hechos, no dice vete, sino dice sal. Para llegar al verso 2, ¿y cómo comienza el versículo 2? Y haré, y haré. Es bueno siempre tener presente que ahí hay un principio, ¿no? El Señor nos invita a salir, ¿para qué? Para poder hacer en nosotros y a través de nosotros. Y esto es una cosa que a mí me ha puesto a pensar. ¿Por qué? Pues dijimos que Abraham tenía una vida establecida en Ur de los Caldeos. Hemos dicho ya que Ur de los Caldeos no era que fuera cualquier cosa. Ur de los Caldeos era la metrópoli de Mesopotamia en ese momento. Era un hombre que lo tenía todo. Y Dios lo está desacomodando. Le está diciendo, vete, sal. ¿No? Ya hemos dicho, no solamente sal de esa tierra, sino ese salir. Era salir absolutamente de todo, todo lo que él tenía, pero todo lo que también lo rodeaba, como era esa idolatría tan tremenda. Pero no se puede, Dios no puede hacer nada con nosotros mientras que no vayamos a donde él quiere, mientras que no hagamos lo que él quiere que nosotros hagamos. Sal, ¿para qué? Para que Dios pueda hacer. Eso es lo que nos está diciendo, nos invita siempre a salir de algo para que él pueda hacer con nosotros. En la vida cristiana, a través del ministerio, a través de la experiencia, como que nos vamos acomodando, ¿no les parece? Y yo creo que hay momentos en que el Señor nos dice vete, hay momentos en que el Señor nos dice sal. Y no nos podemos quedar solamente con el vete o con el sal. Salir de algún lado. Si no hay algo que aquí me anima, cuando dice vete o sal, pero ¿para qué? Porque dice y haré, para que él pueda hacer. No es que nosotros vayamos a hacer. Nuestra parte simplemente es, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿De dónde quieres que yo salga? Para que él me pueda meter. Y lo primero que le dice es, y haré de ti una nación grande. Un hombre sale y Dios le dice, de ti haré una nación grande. Realmente en el original lo que dice es un gran pueblo. Haré de ti un gran pueblo. Esa es la primera gran promesa. Dios siempre tiene un nombre. En ese momento estamos hablando de Abraham, pero Dios siempre tiene un nombre, porque Dios siempre quiere tener un pueblo y usa un nombre en determinado lugar. Nos manda a estar en determinado lugar porque Dios siempre quiere tener un pueblo. Las cosas no se dan porque sí. Siempre va a haber un proceso. Hay alguien que es llamado y sobre el cual Dios establece las cosas. Así es que se forman las diferentes congregaciones en los lugares, los diferentes grupos. Así es que no solamente hablo de congregaciones y grupos, sino naciones enteras que también pueden ser transformadas. Recordemos cómo a nosotros tiempo atrás, no sé cuántos de ustedes, por lo que veo, no muchos en esos tiempos, que nos visitó Alan Vincent, este apóstol, tremendo hombre de Dios, cuando él nos contaba que el Señor lo llevó a la India y cómo hubo un avivamiento a través de él en la India, un hombre que Dios puede usar para ganar todo un pueblo en algún lugar. Entonces haré de ti un gran pueblo. Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Siempre está esa promesa del Señor, ¿no? Cuando nosotros damos el paso hacia donde Él quiere, vamos a tener siempre esto. Bendición. Sabemos que la bendición es cuando viene todo el cobijo de Dios sobre nosotros en todos los aspectos de la vida. La bendición es el shalom de Dios sobre nosotros. Pero no, cuando digo del shalom de Dios, no solamente es para que creamos la paz de Dios, que siempre hablamos del shalom como la paz, no, es la abundancia. Es el respaldo, es la unción, es todo lo que Dios tiene. Y sigue diciendo algo que me llama la atención. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, y escuchen esto, y engrandeceré tu nombre. Esto está totalmente en contraposición de lo que venía o de lo que sucedió, lo último. El último acto terrible de la humanidad. Recuerdan que una de las cosas más que me parecen más tremendas de lo que sucedió en la Torre de Babel fue eso, cuando dice allí en el leo Génesis 11:4, cuando dicen los hombres allí en la Torre de Babel, dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y escuchen esto, cuya cúspide llegue al cielo, y lo más tremendo, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso es lo que dice el ser humano, hagámonos. El Señor no le está diciendo a Abraham, hagámonos. El Señor le está diciendo a Abraham, yo haré. Yo engrandeceré tu nombre. Una cosa es que el Señor engrandezca nuestro nombre. Una cosa es que el Señor haga conocer nuestro nombre. Otra cosa es que nosotros hagamos las cosas para que nuestro nombre sea conocido. Hay una gran diferencia. Y a mí me llama mucho la atención en este tiempo, en esta época en que las redes están, ¿no?, en un auge tan tremendo, en que estamos en un mundo de exitismo, aún esto se mete mucho en la iglesia cristiana. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que estoy diciendo es buscar éxito por nosotros mismos, robarle la gloria al Señor con las cosas de Dios, hacernos un nombre nosotros, ser conocidos. No, lo que el Señor le dice a Abraham es, yo mismo engrandeceré tu nombre. Debemos cuidarnos nosotros de esto. Que sea el Señor el que haga su obra en nosotros y no nosotros por nosotros mismos, o que a causa de lo que les estoy diciendo de lo de hoy en día, o que otros nos promuevan. Creo que todos debemos buscar ser promovidos por el Señor. no que otros nos promuevan. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos muy dados que a través de los medios hoy día, ¿sí? De la misma manera en que cualquier persona es dañada, cualquier persona también puede ser promovida por ese poder tan tremendo que hay hoy en los medios. Pero me gusta aquí es que el Señor dice, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre. No dice tú, no dice serás como para que sea la obra de Él. No, el Señor se encarga de todo cuando le obedecemos. Vete y dice el Señor, haré de ti una nación grande. El Señor se encarga de eso. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para qué el Señor nos bendice? ¿Por nosotros mismos? No, la gran lección que está aquí es, el Señor nos bendice para ser bendición. El Señor no quiere que nosotros retengamos nada para nosotros. Si somos bendecidos por Dios es siempre para dar a otros, para bendecir a otros. Y aquí hay un principio que es bueno que lo tengamos presente, que de pronto tú veas que en tu vida, mi amado hermano, no eres usado por Dios o te sientes como que estás apagadito, como que no fluyen las cosas. Ábrete. El Señor nos abre, no, nos, perdón, nos invita a que nos abramos para darnos a los demás. Porque solo yo sabré lo que tengo el día que lo doy. Punto. Yo solo sabré lo que tengo el día que lo doy. Yo solo sabré lo que el Señor ha depositado dentro de mí. Yo solo sabré del depósito de Dios en mí el día que abra mi depósito para darlo a los demás. No podemos ser, recuerden que nosotros somos canales, nosotros en sí no somos vasos. La gran diferencia entre un vaso y un canal es que el vaso solamente espera ser llenado y ser llenado y ser llenado. El canal no espera ser llenado. El canal lo que hace es que es un medio por el cual pasa la gloria de Dios para que otros sean bendecidos. Sean bendecidos. Entonces recuerden esto, porque muchas veces nosotros nos lo pasamos mucho tiempo delante del Señor, y a mí me gusta hablar cosas prácticas, cosas que me han sucedido en mi vida, que uno puede pasar mucho tiempo delante de la presencia del Señor, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Siendo como un vaso. Y ese Señor, lléname, es como que si nunca fuéramos llenos. Entonces nos volvemos insaciables. No, creo que el principio no es ser vaso, el principio es ser canal. ¿Bendecidos para qué? Para ser bendición. Bendecidos para ser bendición. Recuerda, solo sabrás el depósito que Dios te ha dado en la medida en que lo des a los demás. Si no nos damos a los demás, nunca sabremos lo que realmente Dios nos ha dado. Esto es, creo que esto es digno de que pensemos un rato en esto. Para que nos demos cuenta que en el momento en que nos abrimos a darle a los demás, entonces descubrimos, wow, esto yo antes no lo tenía. ¿Y de dónde podemos decir entonces que lo tengo? No hemos recibido nada si no nos ha sido dado del cielo. Y esto es lo bonito entonces, que es el Señor, cuando hacemos esto y reconocemos, entonces para Él sea la gloria. Cuidándonos de que si nuestro nombre ha de ser conocido, es porque Él sea quien lo engrandezca y no nosotros buscamos engrandecer el nombre. Recuerda que en Abel, en la Torre de Babel, perdón, es que no es. En la Torre de Babel, ¿qué fue lo que sucedió cuando ellos buscaron engrandecer su nombre? ¿Hubo confusión? ¿Desde ahí no se pudieron comunicar más? ¿Hubo confusión de lenguas? Porque cada uno buscaba lo suyo. Eso es lo que sucede cuando nosotros buscamos engrandecer nuestro nombre. Siempre va a haber confusión, se pierde la comunión, porque cada uno va a buscar lo de cada uno. Son buenos principios que es bueno que tengamos presentes. ¿Qué sigue diciendo allí la Escritura? Y haré de ti una nación grande, la primera gran promesa, ¿no? De un hombre, el Señor hacer un gran pueblo. Después viene la segunda bendición, la segunda promesa de bendición, te bendeciré. Tenemos otra, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y sigue diciendo la tercera, el tercer versículo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa promesa, ¿qué es? Cuidado total sobre nosotros. Entonces, no solamente tenemos provisión y respaldo, sino esa promesa nos va a hablar es de lo que es su cuidado, nos va a bendecir, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré es el cuidado que Él tiene sobre nosotros, de bendecirnos, ¿para qué? Para que otros también nos bendigan y nos guarden de lo que otros puedan hacer sobre nosotros. Pero me interesa llegar a ese último, a esa última promesa que es el sello del llamamiento de Abraham. Por favor, los que están tomando apuntes, que tengan presente esto. El Señor todo lo lleva a esta última gran promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese fue el gran propósito del llamamiento de Abraham. Si lo mandó a salir, si le dice que va a ser un pueblo grande, si lo bendice, si lo cuida, es para llevarlo aquí. Que sean benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Aquí hay un principio guardado que debemos tener muy presente. Miren lo que dice, serán benditas en ti las familias de la tierra. Serán benditas en ti, podemos de pronto nosotros hoy en día como traducirlo, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué les quiero decir? Dios no bendice familias o Dios no bendice las naciones, ¿sí? Sino solo por medio de Abraham. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, esa fue la gran promesa. Serán benditas en ti, a través de ti, todas las familias de la tierra. ¿Y por qué a través de Abraham? Porque sabemos que Abraham es el padre de la fe. Por eso es que el Señor tuvo que tratar con Abraham de la manera como lo trató. Y creo que esa es de las grandes enseñanzas que tenemos que tomar para nosotros en esta escuela de Abraham que estamos tomando. El Señor quiere seguir este plan con sus hijos, que somos nosotros, los hijos de la fe. Que por medio nuestro, que somos los hijos de Abraham, bajo el mismo principio de fe, sean benditas entonces las familias y las naciones de la tierra. Fíjense cómo la bendición de la tierra depende de un hombre. Qué tremendo, ¿no? No perdamos de vista lo que les he dicho. El Señor se ha propuesto en Abraham un nuevo plan. No es que Abraham, no es que hubiese otras alternativas. No, es el hombre que Dios llamó para seguir estableciendo su gran propósito de tener un pueblo. Dios siempre ha querido tener un pueblo, mis amados. Pero para eso llama a un hombre, Abraham. Y a través de ese pueblo, entonces, a través de ese hombre levantar un pueblo y a través de ese pueblo bendecir a todas las familias de la tierra. Hoy en día podemos verlo, ¿sí? Que en ese momento tal vez no se veía, No lo podía entender Abraham, pero nosotros ya desde este lado de la historia podemos ver que ese pueblo es el pueblo de Israel. Porque todos sabemos entonces que después vino como la simiente de Abraham, está Isaac, Jacob, y viene todo el pueblo de Israel. Ese era el gran pueblo, ¿sí? Inicialmente, para después meternos también a nosotros, a los de fe. En el Antiguo Testamento, escuchen esto, ese pueblo era el pueblo de Israel, pero ahora en el Nuevo Testamento no solamente es el pueblo de Israel, sino son todos los de fe. Incluye a todo el pueblo de Israel que cree en el Señor Jesús y nos incluye a nosotros. Pero quiero que veamos esto, y es que Dios escoge un hombre. Todo lo de Dios es como cíclico, todo lo del Señor es como que se va repitiendo hasta que Él logra lo que quiere. Voy a tratar de explicarme. Todo empieza con Adán. Ya vimos desde la primera clase que las cosas no funcionaron, pero el propósito el Señor en Adán era que todas los hijos de Adán fueran llenos del Señor. A causa de la caída no se pudo eso. Ahora escoge nuevamente, después de todo lo que les he dicho, ¿sí? Entre comillas, porque lo digo con temor y temblor, este nuevo intento del Señor, para que me entiendan un poco, con Abraham, de volver a ganar toda la humanidad, que toda la humanidad sea para él. Pero con Abraham un hombre, pero en Abraham de una vez le promete una gran nación, un pueblo grande. ¿Para qué? Para que ese pueblo grande, Abraham, pueblo grande, en eso sean benditas todas las familias de la tierra. Pero después, mis amados, vuelve y se recoge el Señor. Porque ya el Señor no tiene en el Nuevo Testamento, escúchenme esto que espero hacerme entender, en el Nuevo Testamento entonces ya no tiene nuevamente un pueblo, sino que en el Nuevo Testamento tiene un hombre otra vez. ¿Recuerdan que eso hablamos, no sé en cuál de las series, y a ver si me hago entender? Vamos a Efesios capítulo 2. Les voy a compartir, no, no lo he hecho hoy, ¿no? Les voy a compartir pantalla, porque quiero, a ver, ¿por qué no me está compartiendo? Ah, ya, estaba esto como lento. Discúlpenme. Aquí, ay, 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 ¿cómo hago para mover esto aquí que me deje? No me deja. ¿Cómo recojo? Discúlpenme, mis amados. Estoy tratando de mover esto aquí que me deje ver. Oh, me volvió a dar duro la tecnología. Perdónenme. Estoy tratando aquí para llevarnos a Efesios, pero no puedo. Me va a tocar que hacer esto. No, 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 por ahí no llego. Bueno, discúlpenme, no pude. Una visita aquí no me permite entrar al lado del programa. Lo voy a leer entonces. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11 para llegar hasta el verso 15, que es donde quiero que tengamos la conclusión. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, escuchen esto, vosotros los gentiles, refiriéndose a nosotros, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción que el Señor está haciendo de nosotros, realmente los gentiles. Qué tremendo eso, ¿no? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden ese verso, el verso 13, lo que siempre digo, pero, gloria a Dios por los peros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, nosotros los gentiles, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Cerramos, por favor, Carmen, cierras el micrófono. Ya. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está hablando de nosotros los gentiles. Porque Él es nuestra paz. Y fíjense cómo empieza a hablar aquí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿A qué pueblo se está refiriendo? Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel y a los gentiles, ¿sí o no? Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, y esto es tremendo, para crear en sí mismo de los dos, ¿de cuáles dos? De los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, para crear de los dos pueblos, ¿qué dice allí? Un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender. Comienza todo el plan de Dios con un hombre. En Adán se pierde todo esto, vuelve y lo recupera llamando a un hombre, a Abraham. Pero Abraham le da la promesa de que va a ser una gran nación. Esa gran nación inicialmente es el pueblo de Israel en la carne, empezando con Abraham. Pero se estaba refiriendo a esa gran nación después, no solamente a Israel, sino a todos los nacidos de fe. ¿Por qué? Porque en Gálatas nos dice que todos los que son de fe son hijos de ¿quién? De Abraham. Entonces, todos somos metidos en Abraham por la fe. Ese gran pueblo se llama ahora iglesia. La iglesia, ¿sí? Es el pueblo donde se reúnen todos los judíos y los gentiles que creen. Pero según acabamos de ver en Efesios capítulo 2, esa iglesia es un hombre. Ese hombre es Jesús, donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, ese plan inicial de Dios, de que todas las naciones fueran bendecidas en un hombre, primero en Adán y después en Abraham, ahora se cumple con la iglesia, pero la iglesia no como pueblo, sino la iglesia siendo el nuevo hombre. Ese nuevo hombre, en ese nuevo hombre que es la iglesia, donde están reunidos los de fe de Israel y todos los gentiles, es ahora por donde son bendecidas todas las familias de la tierra. Teniendo como base lo que es la descendencia plena de Abraham. Dios comienza con Abraham para terminar y llevar esa cúspide en Jesús. Y en Jesús unirnos a todos, a judíos y gentiles, para llevar a cabo lo que Dios siempre quiso. Bendecir a toda la familia de la tierra. Sí, somos un hombre, el nuevo hombre, pero ese hombre está compuesto por dos pueblos. Esa gran nación que componen los hijos de Abraham. Pero no todos los hijos de Abraham son los que son nacidos de la carne, dice el libro de Romanos, sino que los verdaderos hijos de Abraham son los que son de la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Por eso es que Dios trata con Abraham como los tratas, y por eso es que nosotros estamos hablando esto para nosotros. Por eso llamé este tema la escuela de Abraham. Porque de aquí tenemos que aprender mucho. De la manera como Dios trató a Abraham, nos trata a ti y me trata a mí. Porque Él nos quiere perfeccionar a través de todo lo que Él hace por nosotros y a través de nosotros. Entonces, mis amados, solo un punto más quiero tratar. Son las 6:55. En 5 minuticos, quiero tratar solo por dejar en abrebocas de lo que hablamos la próxima semana, de lo que vamos a hablar la próxima semana. Tenemos el llamamiento de Abraham. Dice el libro de Hebreos, que eso ya lo vimos en otro en otras las clases, el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Siempre que Dios habla, lo que busca de nosotros es obediencia. Lo que pasa es que nosotros no siempre obedecemos como Dios quiere. Hay tipos de obediencia. Hay una obediencia, mis amados, que es completa e inmediata, que es la obediencia verdadera. Yo creo que todos debemos buscar ese tipo de obediencia. Hacia allá tendremos que llegar. O hay otra obediencia que la podemos llamar una obediencia parcial. Esa fue la obediencia que experimentó Abraham inicialmente. Y lo último sería no obedecer, que nos sucede mucho a nosotros. Cuando Dios nos habla, no obedecemos. Tal vez solamente queremos saber cosas nuevas. Tal vez nos gusta el esnovismo espiritual, tal vez nos gustan las grandes cosas, las grandes revelaciones. Pero el Señor siempre busca de parte nuestra pequeños pasos, ¿sí? Que son el resultado de escuchar la voz en pequeñas circunstancias. Abraham no fue alguien que obedeció plenamente. ¿Qué me gusta de Hebreos capítulo 11? No sé cuántos de ustedes tomaron conmigo el curso de Hebreos, pero para los que lo tomaron, cuando duramos casi 3, 4 años estudiando el libro de Hebreos, tranquilos que con ustedes no voy a durar 4 años hablando de Abraham. Pero no sé si recuerden los hermanos cuando estudiamos el libro de Hebreos que dijimos que tan lindo el Señor que cuando habla de todas las acciones de fe en el capítulo 11 de Hebreos, nunca mostró las debilidades de los hombres a los cuales él les habló, siempre habló la parte positiva. Eso hizo con Abraham, ¿no? Dice, por la fe, Abraham obedeció, ¿no? Pero fíjense que aquí en Hebreo no nos dice cómo fue que obedeció. Fíjense que Abraham obedeció parcialmente, mis amados. Sí salió, pero no salió como Dios le dijo. Sí salió, pero no salió como Dios le dijo. Y eso va a traer entonces algunos problemas para el llamamiento y para la vida de él. Les dejo ese punto ahí. La próxima semana vamos a ver cuáles son las consecuencias de no obedecer plenamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Y vamos a seguir aprendiendo cositas, mis amados, que espero nos vayan sirviendo para nuestra vida. Por el día de hoy, entonces, creo que hablamos de lo que es las instrucciones Hablamos entonces de lo que son las promesas, la importancia y cada una de las pequeñas enseñanzas que les dejo ahí a través de las promesas que hemos visto y lo que el Señor quiere con nosotros. ¿Alguna pregunta, mis amados?